Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Aquí en Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo, en adjunta y a toda esa gente maravillosa que está a través de nuestras plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y todas las plataformas que hay para que usted esté en sintonía del mundo de los deportes. Bueno, señores, tenemos que hacer una pausa, pero ya los compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González están con nosotros para hablarnos de lo que ocurrió en el mundo de los deportes y lo que va a estar ocurriendo. Así que usted póngase con el platito de comida que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
En Deportes por Lunch y le damos las buenas tardes y buen provecho a nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Michelle. Gusto en escucharte. Saludos. Que esté en sintonía de tu almuerzo en deportes. Acaba de comenzar, donde vamos a traerle la información, lo que pasó en el fin de semana en el ámbito del deporte, lo que va a suceder durante el día de hoy y durante el transcurso de la semana. Y qué bueno que ya está desde el comienzo del programa con nosotros, licenciado en farmacia, embestializado en deportes. Saludo nuestro amigo Josué González.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Oye, Josué, la semana pasada precisamente hablábamos sobre los récords históricos en el deporte. Y traje dentro de todo, pues, el del deporte del béisbol, del deporte del baloncesto, hablamos del deporte del hockey, del deporte del fútbol americano. Dentro de los récords que nosotros entendíamos de que cuál se pudiera o no romper eventualmente, porque hay una frase que dice que los récords son para romperse. Y ayer dado el caso, hubo un récord, un momento histórico dentro del béisbol. Por primera vez en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, un receptor, un catcher, rompe el récord de cuadrangulares conectados en una temporada. Y la pregunta que yo me hago, el récord lo tenía el venezolano Salvador Pérez, que en una temporada conectó 48 cuadrangulares. Pero anoche, ayer, Carl Riley, receptor de los Marineros de Seattle, conectó 48 y el 49. Y cabe mencionar que todavía falta pues prácticamente una semana del mes de agosto y queda todo el mes de septiembre, así que quedan sobre 30 juegos, le queda al equipo de los Marineros de Seattle. Y Carl Riley, aquí es donde voy, Josué, sigue la pregunta. Carl Riley conectó el 49. Oye, Josué, ¿el ritmo que va a llegar a los 60?
Bueno, tiene buen paso para llegar a los 60, Noel. Y aquí lo que estábamos discutiendo precisamente el pasado viernes es la tendencia a que los récords que se van a romper principalmente van a ser los récords ofensivos por toda esta cuestión, ¿verdad?, de la constitución de la mola de béisbol, que ahora obviamente está diseñada para que viaje más. Así que no, una vez más, ¿verdad?, ese análisis que hicimos el viernes, pues el tiempo nos da la razón, porque es un récord ofensivo, se rompe, y yo entiendo que así va a suceder. Los récords que más, más fácil se van a romper van a ser los récords ofensivos.
Ok. Ya sabemos que se rompió el récord para la posición de catcher. Es que tengo por aquí los cuales han sido el récord en términos de cantidad de cuadrangulares en la historia del béisbol por posiciones. Nos vamos a que ya pues Carl Riley actualmente tiene el récord de cuadrangulares en la receptoría, y que conste que Carl Riley es un chamaquito relativamente joven, así que de mantenerse saludable y consistente, cuidado, aunque esto es una especulación, pero se convertirá Carl Riley el máximo jonronero en la historia del béisbol en la posición de catcher, o esto es one year wonder, uno no sabe realmente. Pues simplemente estamos aquí analizando a ver las cosas cómo suelen suceder. En la primera base, el récord lo tiene en el 1998 Mark McGwire, que conectó 70 cuadrangulares. Pero todos sabemos que eso fue ayudado por doña Ana Bólicos. Llámale como usted quiera, PEDs, sustancias no permitidas dentro de las reglas del béisbol. Josué, ese récord, ¿entiendes que alguien en algún momento lo pudiera romper? 70 cuadrangulares para un primera base.
Sí, bueno, la posición de primera base, por tradición, se compone de jugadores que son con mucho poder ofensivo. Así que no dudaría que con esta pelota, ¿verdad?, con la bola, que viaja mucho, pues que cualquiera de estos récords se pueda romper. Y la primera base es una posición que yo lo pondría que está frágil, aunque son 70 y pico jonrones, ¿verdad?, pero está frágil.
Bueno, yo simplemente digo, es que como actualmente, yo me he estado preguntando si a Carl Riley le tiran el potecito de orina semanalmente, Josué, porque de la manera que este hombre lo está haciendo, pues como que luce como que muy fácil lo que está haciendo, y que cabe mencionar que está jugando la posición, para mí, dentro del deporte del béisbol, la más ruda, la más dura, la más cansona, la más que te va a fatigar. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero para mí, un catcher que tiene que emplearse ahí cada lanzamiento con el cuerpo, las piernas, la espalda, el brazo, y no solamente hablo de la fatiga física, sino la fatiga mental de usted llevar al lanzador y llevar el juego. Así que pues para mí, wow, esto realmente es sorprendente. Yo soy de los que pienso, Josué, que en esta era que ya no se permiten anabólicos y esteroides, bueno, se sobreentiende que no, porque siempre hay el que se las inventa para usarlo y arriesgarse a que lo cojan. Pero esos 70 de McGwire para mí está duro. Que llegue un pelotero, por decirlo así, comiendo pollo con papa y comiendo hamburger, lo veo difícil. Marco Semien, en el 2021, segunda base, conectó 45 cuadrangulares. ¿Llegará un segunda base que rompa este récord, Josué?
También, yo creo que hay varios que tienen bastante poder y se puede dar el caso que tenga una temporada con esos números. Así que entiendo que sí.
Alex Rodríguez, en el 2007, también, acompañado de Doña Anabólicos, Alex Rodríguez conectó en el 2007 54 jugando la tercera base.
También, también se puede ir a ajuste, ¿no? Ese récord.
Campo Corto, en el 2002, conectó 57, precisamente Alex Rodríguez. Tiene el récord como tercera base y tiene el récord como campo corto. En el 2007, 54 como tercera y en el 2002, 57 como campo corto. Uy, con suerte yo lo veo para mí. Cuesta arriba. ¿Crees que llega un campo corto y con estas 58 cuadrangulares?
No me extrañaría que en algún momento lo rompan.
Barry Bonds, en el 2001, jardinero izquierdo, tiene el récord de mayor cantidad de cuadrangulares en todo el béisbol en una temporada, en una posición, 73 cuadrangulares. Yo como que lo veo imposible. Es mi opinión personal, pero Josué puede diferir.
Ese está más difícil. Ese sí yo lo veo difícil, aunque sabemos que ese récord tiene un gran asterisco alrededor de él, porque sabemos que Barry Bonds también se sabe, ¿verdad?, que estuvo utilizando esteroides anabólicos.
No, Barry Bonds esa temporada, yo me imagino que se desayunaba cereal con anabólico, almorzaba anabólico y cenaba anabólico. En el 2024, recientemente, Aaron Judge, 58 cuadrangulares en Jardín Central.
Ese récord lo puede romper Aaron Judge, precisamente.
El mismo Aaron Judge. En el 98 hubo un jardinero derecho latinoamericano. Sammy Sosa conectó 66. Pero este no tan solo se jaltaba de anabólicos esteroides, sino que era tan tramposo que le metía, alteraba el bate y le metía corcho al bate. Y después tan caripelado que cuando el bate se rompió dijo que fue que se equivocó de bate porque era el bate que él utilizaba para los calentamientos de bateo. Entonces, como si uno fuera un tonto, pues después comenzó a utilizar una sustancia para blanquear su piel para que no lo reconocieran. Pues este payaso hizo ese récord. El payaso de Sammy Sosa, ese récord, ¿se lo romperán?
Yo espero que se lo rompan, porque la realidad es que no merece estar ni en siquiera en mención de este tipo de récord. Pero sí, pienso que ese récord se lo van a romper, porque también, de la misma manera, hay muchos jardineros derechos que tienen mucho poder en el béisbol hoy en día.
Ok, y que conste, hermanos dominicanos, yo los respeto, yo los amo y yo los valoro. Pero particularmente, sí, yo voy a la iglesia los domingos y le pido a Dios ser un mejor ser humano cada día. Y que amar al prójimo como a mí mismo y a Dios sobre todas las cosas. Pero tengo que decirle algo, que mi situación con Sammy Sosa sí es personal. Es personal, y el día que me pido una disculpa, pues yo lo voy a perdonar. Pero no lo perdono por las trampas que hizo en el béisbol, y no perdono a ningún tramposo, y no perdono a ningún mentiroso, y no perdono a nadie que traiciona, que engaña, y más que nada a los fanáticos, a sus compañeros de equipo, que traiciona que a los que seguimos el juego. Y ahora voy, hermano dominicano también, bateador designado de las Medias Rojas de Boston, en el 2006 como bateador designado conectó 54 cuadrangulares. Y ahora me explico, Josué. De todos los récords, el que yo entiendo que está más fácil de romper es este. 54 cuadrangulares para un bateador designado.
Definitivamente estoy contigo. ¿Por qué? Porque el bateador designado precisamente es un especialista en bateo, pero ya hoy en día no es en bateo, es en poder. Así que de todos esos que menciona, yo entiendo que el más lógico que se rompa o el que se rompe, debería romperse primero es este del bateador designado.
¿Y quién se te ocurre que va a romperle este récord a David Ortiz?
A David Ortiz, bateador designado, bueno, y ahí va. Hay varios, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿quién es el bateador designado de los Dodgers?
Ohtani.
Exactamente. Ya ahí
Para mí,
que te menciono
ese
el
es el
mejor
primer
jugador del
nombre que yo
béisbol,
pensé.
que no tiene esa presión, ¿verdad? Aunque también es lanzador, pero se disfruta el juego. Se disfruta el juego de tal manera que cuando das un run hasta saluda a los fanáticos del otro equipo. Así que yo entiendo que Shohei Ohtani es cuestión de tiempo que le rompa ese récord.
Bueno, voy a ir precisamente en la actualidad, hoy, al día de hoy. Shohei Ohtani tiene cuánto, 40 cuadrangulares, si mal no recuerdo, al día de hoy.
Sí,
Porque voy a ir,
cuarenta.
vamos a ir. Tiene 40, Josué.
Sí, estamos en los 40.
Tiene 45 cuadrangulares. Vamos a verlo de la
Papá.
siguiente manera. Porque, y hay otro que posiblemente está en la conversación. Y hablo de Kyle Schwarber en la Liga Nacional también. Kyle
También.
Schwarber tiene 45 y Ohtani tiene 45. Y ambos son bateadores designados, ¿es correcto?
Es correcto.
Ok, voy a analizar primero a quién, a Shohei Ohtani. En la actualidad tiene 45 cuadrangulares. Vamos a ir de manera precisa. Si usted tiene, para hacerlo más rapidito, Josué, Ohtani ha tenido esta temporada, ha jugado 128 juegos, tiene 496 turnos al bate. Si usted divide 496, lo divide entre 45, es para saber cada qué turno él conecta un cuadrangular. Vamos a 496, lo dividimos entre 45, conecta un jonrón cada 11 turnos al bate, ¿es correcto?
Correcto.
Ok, conectó un cuadrangular cada 11 turnos al bate. ¿Cuántos juegos al momento vamos a buscar le restan a los Dodgers? Los Dodgers le tienen que restar aproximadamente algunos 30 y tantos juegos, como 30, de 30, cercano a los 30 juegos. Vamos a buscar por aquí rapidito. Si me ayuda, Josué,
Tienen
para sacar.
ahora mismo 131 partidos, o sea que le quedan 31 partidos.
Pues le quedan 31 partidos. Pues, ok, 31 partidos. Vamos a poner, oye, se supone que Ohtani juega batea designado todos los días, ¿correcto?
Es correcto, serían aproximadamente 4 turnos por juego.
Cuatro turnos, 31 por 4, da 124. Esto lo dividimos. 124 se divide entre 11. Precisamente son 11 cuadrangulares más. Y tiene 45, daría 56. Ya ahí estaría rompiéndole el récord a David Ortiz. ¿Es correcto?
Es correcto, así que la tendencia es clara. Bueno, eso obviamente siempre y cuando juegue todos los días, aunque sabemos que el bateador designado tiene muchas menos probabilidades de muerte. Así que debería romper el récord. Y sabemos que es un jugador que cuando cae en racha, no da uno, da tres, cuatro, a veces hasta cinco en una semana.
Vamos ahora con el caso de Schwarber. Kyle Schwarber ha jugado 130 juegos y tiene, dice por aquí, ha tenido 483 turnos al bate. 483. Y tiene la misma cantidad de cuadrangulares que tiene Ohtani. Pues aquí vamos a hacer la misma matemática. 483 dividido entre 45. Este da un cuadrangular cada 10.7 turnos al bate. Lo vamos a poner igual que Cotani, cada 11 turnos al bate. Los dos tienen 45. Quiere eso decir que tanto Schwarber como Tani este año le pudieran romper el récord a David Ortiz. ¿Es correcto?
Es correcto, y hay que señalar, ¿verdad?, que no es mucho, pero el equipo de Filadelfia tiene un partido menos jugado que el equipo de los Dodgers, o sea que le quedan 32 partidos.
Y ambos son primer bate en la alineación, ¿es correcto, Josué?
Es correcto, o sea que mínimo sus cuatro turnos se lo van a coger y a veces hasta cinco.
Así que ahí pues le presentamos, nos estamos adelantando, hoy es 25 de agosto. Vamos a ver al finalizar la temporada si el tiempo nos dio la razón, que sigue esta tendencia. Obviamente, obvio, se tienen que mantener saludables, se tienen que mantener en óptimas condiciones, ready, para que pudiéramos ver que ambos puedan romper este récord. Así que ahí estamos. Y para mí, dentro de todas las posiciones, si vamos a ver, yo creo, Josué, mi opinión bien particular dentro de ese análisis, Cal Riley hace récord y ahora el récord, ¿qué edad tiene Riley? Si no me equivoco, son 26 años que tiene, Josué.
Es correcto, 26 años.
Cal Riley es un pelotero relativamente joven. Si mal no recuerdo, yo escuché lo último, que estaba rondando los 26 años de edad. ¿Qué sucede? Pues esto es un nene, por decirlo así. Este hombre...
28, lo acabo de corroborar.
¿28 años tiene Riley?
Correcto, sí.
Haciendo una matemática prudente, objetiva, realista. Sabemos que está en la posición de la receptoría. Esto no es un pedacito de bizcocho. Estamos hablando de una posición bien complicada, bien física. Pero ¿como cuánto tiempo tú le darías como receptor más, Josué?
Bueno, hasta los como mucho, hasta los 32.
5 añitos más por ahí, más o menos.
4 añitos más.
4 añitos más. Bueno, comenzó, dice por aquí, pero full. En el 2021 jugó 47 juegos. En el 2022, 119. En el 23, 145. En el 24, 153. Y ahora lleva 128 juegos. Posiblemente desde el 23 para acá... Porque en el 22, oye, solamente 119, ahí faltó a 40 y qué, a 43 juegos. En el 23, 145, eso es razonable, faltó a 17 juegos. En el 24, 153, faltó a 9, y ahora van 128 juegos que ha estado en la receptoría. Sin duda alguna, como digo yo, pero quiérese decir, Josué, que si se mantiene consistente puede seguir metiendo palo por lo menos por 4 o 5 años más en la receptoría.
Definitivamente.
Y una ventaja que tiene, porque yo creo que Josué, si nos remontamos al pasado, es que es ambidextro, ¿es correcto? Batea a los dos lados.
Es correcto.
Y tiene una ventaja, gamba. Josué, sobre todos los demás en el pasado, porque... receptores mete palo, Mike Piazza era derecho. Dentro de los otros mete palos en la receptoría. Históricamente, yo los receptores que he conocido, jonronero, todos bateaban de un solo lado.
Es correcto, sí, todos.
Johnny Bench era derecho, bateaba a los derechos, Carlton Fisk. Es que si me... comienzo a buscar, Iván Rodríguez era bateador derecho, así que esto es lo sorprendente de él, que batea a ambos lados. Vamos a ver lo que el pasado realmente nos dice, pero dentro de todo, yo veo la posición de bateador designado como que la más fácil para que se rompa el récord, así que el tiempo así lo dirá. Bueno, Josué, vámonos rapidito, ahora que estamos hablando aquí mismo del tema del béisbol de las Grandes Ligas, vamos a darle rápido a lo que hay en agenda para el día de hoy. Las series que comienzan hoy se extenderán, Dios mediante, hasta el próximo miércoles. Tengo por aquí hoy Boston en Baltimore. Esta serie, ¿quién la gana?
Debe ser una serie fácil para el equipo de Boston, que viene de ganarse a los Yankees, así que están en buena racha. Debería ganar Boston.
Atlanta en Miami.
Esto debe ganarle al equipo de Atlanta. Fíjate que la diferencia entre ambos equipos no es, son dos partidos nada más, le lleva Miami a Atlanta, así que pudieran empatarse, bueno, empatarse no, pudieran incluso Miami, Atlanta y arriba.
Y quizás el equipo de Atlanta está buscando cómo subir, y obviamente, vergonzoso la posición de Atlanta este año. Ha sido un desastre para mí, uno de los peores para mí dentro de equipos. Lo que jamás yo esperaba era que los Bravos de Atlanta estuvieran en este momento. ¿Están en la cuarta posición todavía en el este, Josué?
Todavía están en la cuarta posición. El equipo de los Marlins tiene dos jueguitos de ventaja y los Marlins han perdido, Noel, sus últimas seis series. Y aún así le mantienen dos jueguitos de ventaja. Así que imagínate lo malo que ha sido el equipo de Atlanta.
Bueno, Tampa Bay en Cleveland, esta serie, ¿quién la gana?
Me voy con el equipo de los Guardianes.
Washington está en New York para enfrentarse a los Yankees.
Debe ser un buen middle pitcher para el equipo de los Yankees, aprovechar, ¿verdad? Y mantenerse cerca del equipo de Toronto y luchando por ese wild card.
Minnesota en Toronto.
Esto debe ser un buen middle pitcher para Toronto, que viene de ganar la serie en Miami y ahora regresan allá a Canadá para defender su casa. Así que me voy con el equipo de los Blue Jays.
Yo quisiera que ganara Minnesota esa serie. Filadelfia ante los Mets de Nueva York.
Buena serie. Los equipos que están ahí luchando todavía, los Mets tienen chance, ¿verdad?, en la división. Pero yo voy a ir con el equipo de Filadelfia.
Cabe mencionar que el equipo de Filadelfia, Josué, perdió uno de sus cañones. Perdió a Zach Wheeler por el resto de la temporada. Tuvo un coágulo en su brazo derecho, su brazo de lanzar, ser sometido a una cirugía y va a estar fuera el resto de la temporada. Así que eso es una baja para mí, bien significativa. Estamos hablando, para mí, Zach Wheeler, yo siempre lo pongo en la conversación de los mejores lanzadores en todo el béisbol, un lanzador embestializado, un lanzador de buena durabilidad, siempre está entre los de más salidas de calidad, de los más que ponchan, bajita efectividad. En fin, esto estamos hablando de una máquina en Zach Wheeler y una baja bien significativa para Filadelfia. Arizona en Milwaukee.
Subestimado Zach Wheeler para mí.
¿Perdón?
Es un lanzador bien subestimado.
Ah, no, definitivamente. Un lanzador, el cual yo siempre se lo digo a los fanáticos de los Mets. Todavía yo no puedo creer que la gerencia de los Mets en aquel entonces no firmó a Zach Wheeler. Entonces, para colmo de los colmos, son tan tonteos que dejaron que lo firmara Filadelfia. Entonces, Filadelfia luego le ganaba con Zach Wheeler. Pero eso es otro tema. Kansas City ante las medias blancas del profe Eddie Figueroa.
Debe ser cómodo una victoria para el equipo de Kansas City.
Que está en la batalla del wild card. Kansas City está de blanco y azul metido en la competencia del wild card. Pittsburgh y San Luis, ¿dos descartados ya?
Yo voy a San Luis, puede tener algún tipo de oportunidad. Voy con San Luis en esta serie. Tiene que aprovechar esta serie.
Anaheim y Texas, los Rangers, ¿están ambos descartados?
Están casi descartados. Me voy con los Rangers para ganar esta serie.
Serie bien interesante, San Diego en Seattle ante los Marineros. Una serie interliga, pero con mucho, realmente muy interesante, porque Seattle está en este momento, obvio, está segundo en el oeste en la batalla del wild card, y San Diego está empatado con los Dodgers en la primera posición del oeste.
Estos son los dos equipos que son los que no son los favoritos para ganar su división. Sin embargo, se han mantenido ahí en la pelea, entrando al último mes de competencia. Me voy a ir con San Diego en esta serie.
Te vas con los Padres. Detroit,
Sí.
Andito, la tienen facilito ante los Atléticos.
Eso es así. Aprovechar esta serie para seguir luchando el mejor récord de la Liga Americana.
Y los Rojos de Cincinnati contra los Dodgers de Los Ángeles.
La tienen difícil los rojos que están todavía en la pelea de Wild Card. Me voy a ir con el equipo de los Dodgers.
Otras series que comienzan mañana, los Cubs en San Francisco.
Esa es una serie bien interesante, ¿no? Porque son dos equipos que están ahí en la batalla de Wild Card. Se han mantenido fríos y calientes, pero los Cubs han calentado en esta última semana. Así que me voy a ir con el equipo de Chicago.
Y Andito, Houston recibiendo a los ya eliminados. Y Josué, por favor, no le hagas bullying a tal y Talavera. Pero los Rockies de Colorado fue oficialmente el primer equipo ya en no tener absolutamente ninguna oportunidad. Ya restando una semana del mes de agosto, ya están eliminados de todo tipo de competencia para la postemporada. Pero no le hagas bullying a tal y por favor. Que tal y en este momento nos está escuchando.
Bendito, de verdad que es lamentable esta situación de los Rockies año tras año. Así que los Astros tienen que aprovechar, no tienen que ganar, tienen que barrer al equipo de los Rockies para seguir manteniéndose ahí en la pelea. Tienen que aprovechar que el equipo de Seattle, que es quien le está pisando los talones, tiene una serie difícil contra San Diego y ellos tienen, perdón, una serie fácil, es mínimo, para sacarle un jueguito de ventaja durante estos 3 días.
Bueno, en el oeste ya les dije récord idéntico, 74 ganados, 57 perdidos, los Dodgers y los Padres. Arizona jugando negativo, 64 y 67, los Gigantes de Pedrito, 63 y 68. Los dos equipos están eliminados también, Josué, ya.
Por lo menos en la cuestión de la división están eliminados, pero en el Wild Card todavía sabe Dios, ¿verdad? Se tienen break.
Wow, Colorado tiene récord de 33 y 90, 37 y 94. Wow, es que le tocó
Van a
una
ser los
división muy
primeros, sin duda,
difícil.
en llegar a 100 derrotas.
Lamentables. En la central, ahora Milwaukee ha bajado la ventaja, pero están a una manito llena. Cinco de los Cubs. Milwaukee tiene 81 y 50, el mejor récord en todo MLB. Los Cubs 76 y 55. Los Rojos de Cincinnati sí que están en la pelea del Wild Card. Tienen 68 y 63. San Luis negativo, 64 y 67. Y los Piratas, bendito, 57 y 74. Aquí, San Luis y Piper eliminados. Le doy oportunidad a los Rojos.
Los rojos y en el wild card.
Por el Wild Card. En el este, Filadelfia. Lucky Seven, 7 de ventaja sobre los Mets. Filadelfia con 76-54, los Mets 69 y 61. Miami 61 y 69. Bravos 59 y 71. Y Washington 53 y 77. Aquí está eliminado Miami, Atlanta y Washington, los Mets. Para mí, Wild Card. Yo no veo a
Los
los Mets
Mets,
ya
Sanford.
ganando la división, Josué.
No, los Mets ya siete juegos, restando un mes de la manera que está jugando Filadelfia y con lo inconsistente que es el equipo de los Mets. Yo creo que esa división ya tiene nombre y apellido, ¿no?
Bueno,
Los Mets
yo voy a
tendrían uno de
decirlo,
los wild cards.
yo voy a decir lo siguiente, y ojalá y que ocurra, que los Mets barran a Filadelfia, le ganen los tres juegos, se pondrían a cuatro y se pondría la cosa interesante, pero como pudiera ser a la inversa. Y ahí sí que entonces se escaparon y no los cogen nunca. Houston le ha sacado dos juegos de ventaja a Seattle. Houston 72 y 59, Seattle 70 y 61. Oye, los Rangers que juegan idéntico, 66-66. Número feo. ¿Le damos oportunidad a los Rangers o ya están descartados?
Estaban apretaditos, pero todavía tienen una ligera posibilidad en el wild card.
Anaheim 6-1 y 6-9, Atlético 60-72, esos están ya eliminados. En la central se escaparon los Tigres y no hay quien los coja, 78-54. 10 juegos y medio de ventaja sobre Kansas City, 12 y medio de ventaja ahora sobre Cleveland, Minnesota 18 y las Medias Blancas a 30. Aquí, por lo menos Detroit ya gana la división, Kansas City y Cleveland, ¿le da alguna oportunidad matemática por el wildcard?
Bueno, están ahí, todo depende, ¿verdad?, de cómo sean los juegos entre los equipos, los enfrentamientos entre los equipos de la división del este, específicamente los Yankees y Boston, que serían los que estuvieran luchando con el equipo de Toronto, ¿verdad? Pero los Yankees y Boston son los que estarían ahí con el wild card. Si alguno de ellos resbala, pues entonces ahí es que se podría colar a lo mejor alguno de los equipos de la división central.
Hablando de Toronto, los líderes en el este con 76-55, Boston 7-1 y 60, Yankees 70-60, Tampa Bay 63-67 ya eliminado y Baltimore 60-70 eliminado. Boston está a 5 juegos de Toronto, a medio sobre los Yankees, pues así que los Yankees están a 5.5 de Toronto. Así que eso es lo que hay. El wild card, si el béisbol hubiese culminado anoche, en la Liga Nacional hubiesen clasificado los Cubs, pero hay un empate entre San Diego y los Dodgers. Uno de los dos hubiese entrado, el otro hubiese clasificado por el wild card. Y luego los Mets, pero Cincinnati está a juego y medio de los Mets. Así que Cincinnati está en la carrera, Josué, del wild card. Un juego y medio, y más, eso no es nada.
Más aún cuando el equipo de los Mets tiene una serie tan difícil esta semana, así que podrían acercarse más, incluso pasarle.
Pero, ¿cuál está más difícil? ¿Para los Mets ganarle a Filadelfia o los Rojos ganarle a los Dodgers en Los Ángeles?
Están apretaditos los dos. Pero yo creo que más difícil es que le ganen a los Dodgers.
Yo creo que sí. Y en Los Ángeles, sobre todas las cosas, imagínate. Para mí está más difícil para Cincinnati que para los mismos Mets, porque los Mets están jugando como locales. Y en la Americana, Boston, Yankees y Seattle. Y ahora Kansas City está a 3 juegos de Seattle. Kansas City a 3 juegos de Seattle y Texas a 4.5 y Cleveland a 5. Mira, Cleveland se quedó ahora atrás. El equipo de Texas le pasó. Ahora Kansas City, ¿hasta ahí le damos break o tiene break Texas?
Tiene todavía algún tipo de break. Todo va a depender de los equipos del este, cómo se desempeñan, ¿verdad? En este último mes. Acaba de señalar, Noel, que ya durante el fin de semana el equipo de Boston ya tiene el tie break. Ese es un factor, ¿verdad? Que Boston está muy pegado, pues.
Josué, se te está entrecortando la comunicación.
Ajá, estaba mencionando que con los juegos de este fin de semana, el equipo de los Medias Rojas de Boston ya aseguraron el tiebreaker sobre el equipo de los Yankees. Eso puede ser un factor, ¿verdad?, para determinar posiciones.
Es así. Josué, al día de hoy, si tuvieras que votar por el MVP de la Liga Americana, ¿se lo daría a Cal Riley o a Aaron Judge?
No, Cal Riley. La última semanita yo creo que se la ha ido en escapada Cal Riley.
Lo que sucede es lo siguiente. Estaba viendo una comparación donde en los únicos dos departamentos que Cal Riley supera a Aaron Judge, obviamente es en cuadrangulares y en RBI, tiene 49, Judge tiene 40. Y en términos de carrera remolcada, pues él tiene 106 y Aaron Judge, o por aquí, dentro de las demás estadísticas, Aaron Judge, pues es el líder de bateo en todo el béisbol de las grandes ligas. Judge tiene 92 RBI, pero dentro de todos los demás departamentos ofensivos, que hoy en día tú sabes que está la Cybermetrics, ¿Qué sucede? Dentro, vuelvo y repito, dentro de todos los departamentos y las estadísticas ofensivas, en solo dos, Riley supera a George. Cuadrangulares y RBI. En todo lo demás, George lo supera. ¿Y qué sucede? Es que también en el caso de Aaron Judge, perdió, si mal no recuerdo, cuando perdió dos semanas que no jugó. Y ahí es donde, no lo digo yo, voy a ponerlo de esta manera, lo dicen los expertos. En el caso de Judge, ha jugado este año 120 juegos. En el caso de Aaron Judge, voy a buscar cuántos juegos ha totalizado Riley y eran 128. Así que tiene 8 juegos más. Y si tú lo le multiplicas, pues obviamente esos 8 juegos, ahí tiene una diferencia. Pero sí, tiene 9 cuadrangulares más. ¿Y cuántas RBI más tiene? Estamos hablando de que son 9 cuadrangulares y él tiene 106 RBI y Josh tiene 92, tiene 14 RBI más y 9 cuadrangulares más. Pero que, como mencioné, ha jugado 8 juegos más precisamente que Aaron Judge. Pero eso está interesante. Todavía creo, Josué, que el mes de septiembre va a ser bien importante. ¿Algún pelotero más que tú pusieras en la carrera del MVP de americana?
No, yo creo que es una carrera de dos caballos, Noel. Sí, es cierto, ¿verdad? Que lo de las categorías ofensivas, pero la cuestión es que donde uno está primero, el otro está rondándolo también. No es que esté uno primero y el otro número 20. Y también dos detalles. Primero, yo creo que también va a ser un factor en la decisión de los periodistas, ¿verdad? Es Riley y su equipo, ¿verdad? Su equipo, ¿cuál de los dos equipos queda en la primera posición? Si, o si alguno de los dos llega a ganar la división o en el wild card, ¿verdad? ¿Cómo queden? Aunque si quedan en el wild card los dos, pues están prácticamente parejos. Pero algo que yo entiendo que también le ayuda a Riley es que juega la posición de receptor. Y yo creo que el receptor es visto en el béisbol de las grandes ligas como un pelotero sacrificado. Porque obviamente tiene que estar doblado todo el juego y aparte llevando a los lanzadores, lo que es un extra. Y yo creo que ese hecho, ¿verdad?, de que uno sea receptor, en cierta manera le va a dar, aunque sea una ligera ventaja a Riley sobre Aaron Judge, porque la posición de receptor obviamente es visto más como una posición sacrificada.
Y otro detalle más, lo que acabamos de mencionar, que también está estableciendo un récord esta temporada como receptor, convirtiéndose el máximo jonronero en esa posición, que yo entiendo de que eso le va a ayudar. Y otro detalle, el haber ganado el campeonato de cuadrangular en Juego de Estrellas, eso también le pudiera ayudar.
Sí, definitivamente. Y no es que rompió récord, es que lo va a destrozar, ¿no? Porque ya cada cuadrangular que dé está rompiendo su propio récord y falta un mes de temporada, así que yo creo que también es un factor que va a ayudar acá a Riley sobre Aaron Judge, por lo menos en ese departamento.
Y una pregunta, Josué, siendo objetivo, los 77 puntos que Aaron Judge lo aventaja en promedio de bateo. Aaron Judge es el líder de bateo en todo el béisbol de las grandes ligas, con 324. Es el líder en todo el béisbol, 324. Riley batea 247. Quiere decir que Aaron Judge tiene un promedio de bateo 77 puntos por encima. Quizás eso, porque estamos hablando en una era donde que es la era de los cuadrangulares, donde todo el mundo, aunque me coja 200 ponches, pero doy 40 cuadrangulares, 50 cuadrangulares. Pero donde ya, ¿cuántos bateadores hoy por hoy están bateando sobre 300? Voy a buscarlo rapidito. ¿Cuántos batean sobre 300? Turner de Filadelfia, 300. García de Kansas City, 300. Freeman de los Dodgers, 302. Pichette de Toronto, 304. Jeremy Peña de Houston, 306.
Aranda, Jonathan Aranda de Tampa Bay 316 y Josh 324. ¿Cuántos peloteros batean sobre 300? 7. Ahora vamos. 7 bateando sobre 300. ¿Cuántos peloteros vamos a que tienen más de 40 cuadrangulares, Josué?
Mire, debe haber bastante.
¿De 40 cuadrangulares?
Bueno, por lo menos al final de la temporada.
Cinco solamente, ahora, ¿por qué? Riley 49, Schwarber y Otani 45, Eugenio Suárez 40, al igual que Aaron Judge. Mira esto. Estamos hablando de que Judge está liderando un departamento que solamente 7 batean sobre 300 y él es el líder. Y en el departamento de cuadrangulares solamente hay 5. Y ahí está Aaron Judge. Que conste, y by the way, ya lo dije, ¿sabes? Estamos hablando de que ¿cuántos juegos tienen los Yankees? Vamos a mirar un momentito rápido. Quiero mirar porque es que precisamente ha jugado en 120 juegos. Los Yankees tienen 130 juegos. Aaron Judge ha perdido 10 juegos. Aaron Judge ha perdido 10 juegos. Uh-huh. Si le ponemos a 4 turnos al bate, ha perdido 40 turnos al bate.
Correcto.
40 turnos al bate. Ha perdido Aaron Judge. Y yo entiendo de que sí, eso pues le benefició a Riley. Pero la pregunta que yo me voy a hacer es la siguiente. Y nunca se me olvida la temporada que Aaron Judge debutó en las Grandes Ligas, que fue el novato del año, fue en el 2017. Aaron Judge lideró las Grandes Ligas en jonrones y en RBI. Pero Altuve la lideró en promedio de bateo. ¿Y quién fue el jugador más valioso?
José Altuve
fue el jugador más valioso, y que conste que sabes que había un esquema de robo de señas que nosotros no lo sabíamos, que después se descubrió, pero que qué, ahí es donde vamos. Y la diferencia, de momento tú decir, Aaron Judge, esa temporada, por mucho, más cuadrangulares, mucho más RBI que Altuve, pero Altuve tenía un promedio de bateo muy superior, es correcto, porque en aquel entonces yo creo que Altuve batió como para 350 y Judge batió como 270, 280, algo así, pero Judge. ¿Y a quién le dieron el más valioso? Al chiquitín tramposo. Ay, se me sacó. Pero está bien, yo soy fanático, bueno, soy fanático de José Altuve, correcto. A ver, vamos a cambiar el tema.
Bueno, hay varios detalles ahí, Noel. Y por ejemplo, en ese caso, ¿verdad? Sí, los números no mienten en cuanto al caso de Judge versus Altuve, pero también Judge era novato y ya tenía prácticamente asegurado el título de novato del año. Así que yo creo que eso para mí fue un factor en ese momento. Sí, yo estoy de acuerdo con que el promedio de bateo debería tener más peso a la hora de uno el jugador o no, pero lamentablemente yo te voy a mencionar un nombre, Luis Arraez. ¿Por qué Luis Arraez no ha sido el jugador más valioso? ¿Por qué Luis Arraez no tiene un contrato de más de 100 millones en su carrera? Cuando está probado que ha sido el mejor bateador libra por libra del béisbol de la Grandes Ligas, pues precisamente por eso mismo, porque lamentablemente en el béisbol de la Grandes Ligas se le da importancia al poder, pero no se le da importancia a la consistencia. Y eso ha sido para mí un desatino de los periodistas y de la administración de Major League. De bateo, porque si no llegas a base no puedes anotar. Y si el otro da el home run, fine, dio el home run, pero solamente anota una carrera. Si no estás en base, anotas 2,000. Así que...
Pero, hello, Josué, ¿nos escucha?
Al parecer Josué tuvo problemas con la conexión. Nuevamente, Josué, ¿nos escucha ahora?
Escucho.
Sí, adelante.
Josué, siguiendo tu análisis y, ¿verdad?, tu teoría, es cierto. Pero lo que pasa es que en el caso de Aaron Judge estamos hablando que en la era de los cuadrangulares el tipo también es una mezcla de qué. Está bateando promedio, es líder de bateo en las grandes ligas, y también el tipo lleva 40 cuadrangulares, que posiblemente, si nos ponemos, le faltan 32 juegos a los Yankees, 32 juegos, estamos hablando cuántos turnos son, 128 turnos al bate.
Correcto.
128 turnos al bate. Si le pongo un cuadrangular, considerablemente cada, debe de llegar a los 50 cuadrangulares. Si le ponemos un honrón, bueno, vamos a buscarlo rápido. Esto aquí es rápido, vamos a buscarlo rapidito. ¿Cuántos turnos tiene Aaron Judge? Y lleva 40 cuadrangulares. Y vamos a sacar el número para saber si Aaron Judge, Josué, llega a los 50 cuadrangulares, y estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver cómo termina el equipo de Seattle y cómo terminan los Yankees. Que, porque eso va a ser bien significante para la hora de escoger. Para mí, un jugador más valioso, pues obviamente depende mucho de cómo su equipo luzca. Es que si tú le quitas a Aaron Judge a los Yankees, ya se vio qué le pasó cuando Aaron Judge se lastimó. Se cayeron los Yankees. Mis Yankees completamente se derrumbaron. Aaron Judge tiene, Josué, 435 turnos al bate. 435 turnos al bate. Y ha conectado 40 cuadrangulares. Conecta un cuadrangular cada 10.875 turnos al bate. Si le ponemos 128 turnos dividido entre 11, pues da 11. Quiere eso decir que debe llegar a los 51 cuadrangulares. Y yo te voy a decir algo. Aaron Judge supera los 50 cuadrangulares. Aaron Judge se mantiene bateando promedio y queda líder de bateo en la liga. Te tengo que decir una cosa, porque la única estadística que yo veo que sí, que Riley lo domina, es en cuadrangulares y en RBI. Pero en todo lo demás lo supera. Esta carrera va a estar interesante y no me sorprendería. Digo personalmente, no me sorprendería, ok, que lo pueda ganar Riley. Pero para mí, Aaron Judge es un candidato durísimo a vencer, Josué.
No, efectivamente, y si la cosa.
Oye, en la doble A, rapidito, que el tiempo avanza. En la doble A, Juncos, a ley de una victoria para ser los nuevos campeones del béisbol de la doble A, y sería su campeonato un décimo, tienen 10. Ganaron el viernes y ganaron ayer domingo. Patillas ganó el sábado, así que esto continúa el próximo viernes. Esta noche, Puerto Rico contra Canadá en el AmeriCup. Estamos hablando que el que gana esta noche, Josué, gana la sección B. ¿Es correcto?
Es correcto.
Así que, ¿le ves posibilidades reales que Puerto Rico pueda ganarle esta noche a Canadá, Josué?
Sí, yo creo que son dos equipos que están bastante parejos y Puerto Rico viene jugando muy bien. Yo entiendo que tiene una buena oportunidad.
Eso es esta noche a las 11:10 p.m. Está tardecito el juego, voy a tener que tomarme una siestita para no quedarme dormido. Pero sí, definitivamente quiero ver ese juego. Así que eso es lo que hay por el momento. Y pues tengo por aquí, se nos fue el tiempo. El sábado pasado, el puertorriqueño Yanquiel, el doctorcito Rivera Figueroa, buscaba coronarse campeón mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo en las 112 libras y se enfrentó al venezolano Angelino Córdoba. Oye, yo tengo que decir que esto es una de las peleas, en términos del desenlace de la misma, de las peleas más feas, más deslucidas, una pelea horrible que yo he visto. Una pelea donde hubo tanto y tanto y tanto de lo que no debe de haber en el deporte del boxeo. ¿El qué? Golpes ilegales, golpes detrás de la nuca, agarre, reempujones, cabezazo. Bueno, el trabajo de Luis Pavón, que es un árbitro de mucha experiencia, que ha estado en 200 y tantas peleas de campeonato, hasta él lució mal. ¿Por qué? Lamentablemente se le fue de la mano esa pelea, ¿sabes? el peleador, y que conste, aquí no estoy haciendo porque lo para ambos lados, pero el peleador venezolano hacía y daba golpes ilegales, pero de manera muy repetitiva. ¿Qué debió haber hecho el referí? Pues mira, vuelves a dar un golpe de conejo, te voy a suspender quitando puntos. Pues está bien, le quitó puntos a ambos. Pero una pelea a la cual yo no hubiese querido ser el referí, lamentablemente. ¿Qué pasó? Empate mayoritario. Ninguno de los dos ganó. Perdieron los dos. ¿Por qué? Hicieron una pelea horrible. Y yo, una de las cosas que me pregunto, oye, dentro de esa pelea, según se entiende, el peleador venezolano conectó más de 30 golpes de conejo, golpes detrás de la cabeza, golpes ilegales. ¿Qué le puedo decir? Reventones, empujones, lo único que faltó fue que se mordieran. Y fue una realidad. Una de las peleas no me gustó para nada. Pienso de que para el puertorriqueño era su octava pelea nada más. Tiene que mejorar mucho, ¿sabes? Tiene que realmente mejorar un montón. Una pelea que no me gustó en lo absoluto. Así que eso fue lo que pasó en el deporte del boxeo, lo más relevante. Ya para el próximo viernes, pues vamos a traer más información. Josué, ¿tú sigues ahí?
Sí, estoy aquí.
Ok, Josué, rapidito, los últimos minutitos, ¿qué pasó? Lo más importante que pasó en el soccer en el fin de semana.
Bueno, el fin de semana en la Liga de España, el Atlético de Madrid empató 1-1 con el Elche. Barcelona, él perdía 2-0 contra el Levante y remontó y de esta manera logró una victoria 3-2. Así que los campeones siguen invictos y el Real Madrid ganó cómodamente 3-0. Sobre el equipo de Real Oviedo, que este equipo no es, el equipo de Real Oviedo estuvo 24 años en la segunda división, o sea que descendieron hace 24 años y habían podido ascender a primera división. Ayer, pues obviamente recibieron, ¿verdad?, a un equipo como el Real Madrid, que es el máximo campeón del mundo, emoción fanaticada, pero lamentablemente el nivel de Real Oviedo no es a cero. Así que. En diferentes ligas, tanto en Europa como en América.
Bueno, tenemos que ir, pero no sin antes, tengo aquí una información de última hora, y este sería posiblemente, esto es extraoficial, el line-up del equipo de Puerto Rico de cara al próximo Clásico Mundial. Con esto los dejo. George Springer, jardinero derecho. Francisco Lindor, campo corto. Carlos Correa, tercera base. Nolan Arenado, designado. Elio Ramos, jardinero izquierdo. Javi Báez, jardinero central. Mark Vientos, primera base. Willy Castro en la segunda. Y Víctor Caratini, receptor. Seth Lugo, lanzador. O José La Máquina Berrío. Y Edwin Echugaldía, relevista. ¿Qué te parece ese cuadro, Josué?
Bueno, una alineación del sueño. Si los lanzadores nos pueden mantener, porque sabemos que el relevo está sólido, si los inicialistas nos pueden mantener bien, yo creo que somos candidatos a ganar ese clásico, Noel.
Bueno, vamos a ver lo que suceda. Josué, que tengas una excelente semana. Michelle Vélez, a todo el público que ha estado en sintonía, le pedimos disculpas por los inconvenientes a veces con la señal. Así que, Dios mediante, será hasta el próximo viernes. Una bestializada semana para todos.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.